Buenas noches, bienvenidos al segundo episodio de Voy a dar la voz. Nos saltamos una semana, nos vamos una semana de descanso forzado. Por ahí hay cambios en la estructura, en el corporativo de Voy a dar la voz. Y el día de hoy y a partir del día de hoy en adelante le doy la bienvenida a mi compañera de vida y ahora de podcast.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Deyanira. Y bueno, comienzo yo en este tipo de, que espero sea un hobby.
Gracias por ayudarme, gracias por compartir.
Sí, vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué podemos sacar de esto, qué cosas, bueno, la persona la puedo aprender. Y bueno, una actividad más que podemos hacer juntos.
Ajá, sí, algo más que hacer juntos, además de vivir y comer. Y en el capítulo de hoy, vamos a hablar de los hobbies, mismo así que llevará por nombre este capítulo, los hobbies. Y como te comentaba, Deyanira, vamos a cambiar los nombres de los episodios anteriores, ¿no? Para que sea algo más concreto de lo... Vamos a nombrarlos de lo que se habla. En el primer episodio hablamos de si es posible vivir de lo que te gusta en México. Y ahí desarrollamos un par de ideas un poco torcidas, pero por ahí. En el segundo, pues, quise tocar el tema de... Del miedo al fracaso. Y ahora de los hobbies. ¿Qué me puedes contar? ¿Tú tienes hobbies? ¿Cuál es tu pasatiempo?
Pues mi hobby es coleccionar lápices. Así es. Yo soy maestra, así que tengo un amor por los lápices. Cualquier maestro me va a comprender, la verdad. Ese es mi hobby, coleccionar lápices.
Y los miniatura, ¿verdad? ¿Te gustan más así chiquitos?
Ajá, sí. Bueno, no importa el tamaño del que sea. O sea, si uso un lápiz, lo conservo hasta que ya se haga chiquito y que ya no puedes escribir. O sea, en realidad valoro el uso de un lápiz. No me gusta usar el borrador porque luego se va a gastar.
Pero para eso es.
No, pero se va a gastar, no lo entiendes.
Ahora, el temor a equivocarse. Y de lo que investigaste.
Ajá. Sí, estuve buscando algo de información, ya cuando me hice del tema que vamos a hablar, dije, bueno, vamos a ver qué encontramos. Y bueno, comenzando con la definición de hobby, que pues ya muchos ya lo saben, es una actividad que se practica por gusto o por una forma recreativa. No es obligatorio, no demanda tiempo completo, se hace por placer, para aliviar el estrés. No reporta beneficios de tipo económico y puede contener...
No ganas dinero haciendo tus... haciendo... Vámonos a la chingada.
Ajá, no, dice, y puede contener afinidad con la ocupación, que es algo lo que vamos... traigo otra información relacionada sobre esto. Bueno, hablando de lo que es enlazando la idea de hobby, dinero y ocupación, ¿sí? Pues uno de los primeros capítulos que tienen de podcast que habla sobre si se puede vivir lo que te gusta, podemos retomar esa idea de que, bueno,
sí se puedes. Puede vivir de lo que te gusta, ¿no? De tu hobby. Y lo vemos, pues, no a diario, pero volviendo al tema, pues, al tema actual de las redes sociales, de YouTube, de plataformas de video, de streaming, de audio, esto, ¿no? Te topas gente que hace de su hobby... su manera de vida, ¿no? su forma de vida. Los chavos esos que andan en patineta y que hacen sus videos acerca de eso, los que cocinan, los que se maquillan, que es su hobby, los que hablan de videojuegos, que bien comenzó como un hobby y lo llevan a YouTube, a otras plataformas y consiguen seguidores, mercadotecnia, publicidad, todo esto y les da para vivir, ¿no?
Ajá, sí, y ya de que tu hobby sea tu trabajo, bueno, hay ventajas y desventajas. Las ventajas, obviamente, es la motivación, porque estás haciendo algo que te gusta y ahora sí que vas a trabajar con ganas y porque lo amas y todo, y
¿Cuál sería una desventaja? La verdad, a mí, yo no le... ¿Cuál es la desventaja? Dime.
La desventaja es que tu hobby se puede convertir en un estrés, ¿sí?
Que termines odiándolo. Lo que amas.
Ajá, pero, por ejemplo, tú empiezas tu hobby, ok, yo tengo mi hobby, colecciono lápices. Entonces yo lo quiero hacer un trabajo, ¿sí? Tengo que ver la forma de sacarle dinero. Vamos a suponer que yo empiezo
teniendo una papelería, ¿no?
Sí, tengo una papelería.
Con el mejor surtido de lápices del noreste del país.
Ajá, así es. Y hay mucha variedad de lápices, aunque no lo crean. Entonces yo tengo esa papelería, pero a mí lo que me gusta en realidad es tenerlos, que estén acomodaditos, usarlos, sentir el grafito, porque también por números es muy diferente, el borrador y eso. Y al inicio puede estar bien padre y todo. Pero cuando se empiezan a venir elementos de trabajo, que es el administrar, el buscar clientes, el buscar quién te consiga más material y todo, o sea, que ya empiezas a meterle más cosas.
Lo
administrativo te puede empezar a agobiar. Es ahí cuando se convierte en un estrés y puedes empezar a odiar ese trabajo.
Conclusión, no estudio administración. Administración de por sí es aburrido.
Yo sé, pero se puede hacer algo para eso, o sea.
Pues contratar a alguien y que lo haga, ¿no?
O una forma es, o contratas a alguien que lo haga. Y obviamente al inicio, cuando comienzas un negocio o algo, pues tú lo empiezas
a
hacer.
Saber, ajá, tienes que saber, claro.
Y ya consigues lanita y ya empiezas de que, bueno, ¿quién se encarga de relaciones públicas? ¿Quién va a traer clientes? La administración, bla, bla, bla. Entonces ya llega un momento en el que otra vez te vuelves a dedicar solamente a mirar los lápices.
A ser el mejor vendedor de tu tienda, ¿no? Digamos.
Ajá, sí. Y si eso no te funciona, si al final dices, no, ya la fregaron los lápices, ya estoy harta de lápices, pero me está dando lana esto, pues te buscas otro hobby.
Plumas.
Crayolas. La verdad me gustan mucho las crayolas.
Y atacar un mercado infantil a través de las crayolas.
Sí, no, pero te buscas otro hobby entonces. O sea, o ya de plano, pues renuncias a eso. ¿Sabes qué? Estoy asqueada ya. A la fregada el dinero, a lo mejor ni te dio lana, no sé.
Ajá, pues que.
Ajá, ya depende cómo te haya ido, ¿no?
Yo creo que es el mejor de los casos, ¿no? Que termines odiando algo porque te abruma tanto de lo exitoso que es, ¿no?
Ajá.
Bueno, no sería el mejor de los casos, pero es como que el extremo. Hay gente que pues sí vive el sueño y surfea bien las olas de ese éxito, ¿no? Uh-huh. Y ¿Tú qué has. De lo que te digo de internet, ¿has visto o quién se te viene a la mente de que de un hobby ya esté en la pantalla o esté ocupando, pues esté en el medio, esté manteniéndose de su hobby?
Ah, pues encontré información sobre eso, precisamente. y mencionaba a la de las motos, Harley Davidson.
Pero son los güeyes, ¿no?
Ajá. Sí, bueno, eso empezó como un hobby. Apple comenzó como un hobby. Disney también comenzó como un hobby.
Pues sí, muchos de estos proyectos pues son de garage, ¿no? De gente que se junta. ¿Cuántas bandas no han surgido así? En el garage o en la sala o en un rincón de una casa, ¿no?
Ajá. Sí, pero ya llevando eso, bueno, a algo más local, así que diga, alguien que en realidad conozcas, que haya llevado su hobby a hacerle un negocio.
Al señor que hace carne aquí cerca de la colonia.
Pues sí, fíjate. Podría ser, ya ves que aquí en Monterrey los hombres son muy...
Aficionados al asador. Y a ese güey se ve que le gusta.
Ajá, bueno, el que no sepa, aquí por nuestra casa hay un señor que puso un asadorcito así en una esquina de la avenida.
Muy sencillito, ¿verdad?
El puro asador, no puso nada más. Un
ni
asador,
sombra le daba al pobre cabrón.
Un asador y puso un letrero, se vende el kilo de carne. Se agarra un asado kilo. Y eso fue, ¿qué será? Como hace unos 2 meses, ¿no? ¿O 3 meses?
Yo creo que un poquito más, unos 3-4 meses y ha ido creciendo, ¿no? Ya tiene carpa, ya tiene hileras, ya tiene chalanes.
Sí,
¿no?
De hecho ya se le están empezando a poner localitos al lado, bueno, otros personas con puestecitos, como que en algún
empleo
futuro...
indirecto, eso, ajá. Es eso.
Ajá, se le va a empezar.
Generación de fuentes de empleos indirectas.
Ajá, sí, pues ya ves que alguien pone un negocio, el punto de venta y pone la una.
Sí, pues no faltará quien venda tortilla o el que venda barbacoa o el que venda otra cosa, ¿no? Pues
ajá,
qué padre.
Sí, pero pues es muy difícil ver ese tipo de gente de que, bueno, me gusta hacer esto, lo voy a, vamos a llevarlo a cabo. Puede ser por el miedo de que...
Ajá.
Para empezar, bueno, yo lo pensaría... Pues me tengo que dedicar a esto, pues no voy a dejar mi trabajo.
Claro.
tengo cosas que pagar.
Y tomando en cuenta las horas que se trabajan en México, que son muchas, pues no queda mucho tiempo para... O sea, no queda tiempo para mucho. Y añádale el traslado, o sea, el tiempo sí es una... Es un factor muy importante, ¿no? Dentro de los de las cosas que componen que puedes hacer o bien lo que te gusta o simplemente llevar a cabo tu vida más o menos normal, ¿no? De dormir las horas que te corresponden, ver a tu familia, comer y trabajar. Entonces, como que dicen que en México el tiempo dura menos. No sé. Pero sí, sí es un factor el tiempo, pues. Pero sí hay gente que ha sabido sacarle el provecho al hobby. O por ejemplo, ahora que andábamos en Querétaro, el Museo del Bicho.
Ah, sí.
O sea, un tipo que pues, le gustan los bichos desde niño, se especializa en eso, estudia entomología. Y pues desde antes de ser estudiante, durante su época de estudiante y después haciendo viajes al extranjero, haciendo intercambios de sus bichos con otras personas de pues, otras partes del mundo. Y al día de hoy tiene un museo del bicho, ¿no? De todos los bichos que junto tiene su museo. Muy, muy sencillito, muy todo lo que tú quieras, pero pues vive de su hobby, ¿no? Y de una manera especializada. Porque ha estudiado un chingo el cabrón.
Sí, de hecho hasta dijo que había escrito un libro también.
Seguramente, sí.
Sí, él lo tenía y que ahí además le dedicó un libro igual sobre bichos y eso, ¿no?
Entonces, sí, es pues es muy interesante ver esas evoluciones en las personas. También del que te contaba un criminal español, Daniel Rojo. O sea, él no hizo de su hobby no le sacó provecho a su hobby, porque él era ladrón de bancos. Pero hizo de su modus vivendi, hizo ahora... De un modus vivendi, de una persona que roba, que se droga, que roba otra vez para seguirse drogando... Un criminal que pisó la cárcel, que estuvo 3 veces en la cárcel, que se reinsertó a la sociedad. Y de todas esas historias que vivió en su etapa criminal, ahora hace libros, da conferencias, tiene como 6 novelas. Hay una que me interesa mucho leer, Confesiones de un barcelonés, de un criminal, algo así. Esa es la que más le traigo ganas. Y es eso, contar cómo robaba tal y cual banco, cómo se conocía a tantas mujeres, cómo contando su vida de criminal, es como un rockstar. Y bien o mal, sirve para... Pues para dar a conocer un poquito ese mundo también, ¿no? Del crimen, del hampa, ¿no? Como ni siquiera los criminales son simplemente eso, ¿no? También hay personas. Porque este güey tiene un lado muy humano de contar las cosas. Yo creo que es el mayor de sus éxitos. Entonces,
Ajá, incluso él, bueno, que su hobby era robar. Pues uno pensaría que un hobby tiene que ser algo bueno. Ajá. Y que no sea castigado por la ley. Sí, entonces, bueno, esa persona que su hobby era robar se especializó. O sea, robó cantidad.
Ah, sí, aparte se documentaba. O sea, iba al municipio, digamos, a Catastro, a pedir o a las oficinas que sean para pedir planos de la ciudad y saber cómo robar un banco, ¿no? Alquilaban las casas de al lado y hacían túneles. O sea, tienen preparación. Él incluso es psicólogo y abogado, creo, algo así. Uh-huh, estudió durante su tiempo en la cárcel. Y ahorita creo que anda metido en eso de rehabilitación de personas en cuestión de drogas. Pero pues es un tipo que se metió toda la droga del mundo. Y ahorita pero bueno, qué mejor alguien que una experiencia que te prevenga, ¿no? De eso, de las drogas.
Ajá. Pero bueno, ahora cambiando un poquito de tema. Ya es cuando vas a pedir trabajo. Cuando apenas empezamos a pedir trabajo.
Ah, espera, déjame dar una introducción a eso. Pues de Yanira, en uno de sus conocimientos, nos va a compartir qué contestar, qué hobbies poner en una entrevista de trabajo. Eso es muy, muy básico para quedar bien y que te den esa vacante, ¿no? A ver.
Bueno, primero échale. Te voy a decir los hobbies más populares en México. ¿Cuál es el? A ver, cuando tú llenas la solicitud de trabajo, la hojita amarilla que todos hemos llenado alguna
seguro
vez.
Seguro es leer, seguro es leer.
Así es, el primer lugar está leer.
¿Y cuál es el país que menos lee? México.
Y todo el mundo lee, todos ponen en su currículum que
al menos
leído.
La gente que busca trabajo.
Ajá, digo, nadie te pregunta qué lees, ¿verdad? Porque pues, puedes leer desde la revista Vaquero.
Las ventanas del WhatsApp.
Ajá, o los memes, ¿verdad? Que también gusta como lectura. En segundo lugar está...
No cuenta como lectura.
Está leyendo. El güey está leyendo. Se puede echar 100 memes en un día leyendo. En segundo lugar está ver televisión.
Ajá.
En tercer lugar, pasar tiempo con la familia.
Eso no es un hobby, es una obligación.
¿No es una obligación?
Ah, chinga.
No, no es una obligación. Pasar tiempo con la familia no es una obligación.
Es un derecho de los niños.
Pero estamos hablando de personas que ya están buscando trabajo, que ya están grandes.
Pues tienen hijos.
Igual como quiera. A ver, ¿qué niño te va a decir, cuál es tu hobby? ¿Estar con mi mamá? Pues claro que no. O sea, ningún niño, Susana Juicio, te va a decir que está con mi mamá o está con mi papá. Ni siquiera está con el abuelito que le da dulces, o sea.
Nah, yo quiero ser el hobby de alguien.
Tú eres mi hobby, amor.
¿Cuál es tu hobby? Estar con Ricardo.
Bien triste. Sin vida.
Estar con Cheto, ese es mi hobby.
Pobre Cheto.
Y
bueno, era una lista de 50 hobbies.
Estar con la familia, está en el tercer lugar entonces.
Ajá, pasar tiempo con la familia. Yo en algún momento lo puse, ¿verdad?
Pasar tiempo con la familia.
Sí, de que puse con mi familia, hacer carne asada.
Ah, bueno, sí, los fines de semana, ¿no? Pues, ajá. ¿Qué haces? Te vas al cine con la familia, ¿no? Ajá, haces la carnita asada, claro.
Y en último lugar, una lista de 50, estaba el voluntariado.
Pues, ¿quién quiere ser voluntario?
Oye, yo era voluntaria.
¿Voluntaria en qué?
Yo fui voluntaria en cosas bien...
Voluntario en vivir.
Ajá. ¿Te acuerdas del Fórum de las Culturas?
Ajá.
Yo fui voluntaria ahí. Cuando apenas empezó el primer Fórum de las Culturas, yo fui voluntaria.
Pues el primero y el único, ¿no?
No, si ha habido más que te pasa, cada año hay.
Pero no aquí. No
es
aquí.
Que ya después le cambiaron al Foro de Santa Lucía, al Festival de Santa Lucía.
Porque
para poder continuarlo.
Bueno, ya no me acuerdo, quizá, pero porque el fórum, bueno, no me acuerdo.
Es que el Fórum de Esculturas era de país en país.
Es donde vino Luca, previo al de aquí fue en Barcelona.
Y de aquí se pasó a Milán.
Entonces fue el único, aquí en Monterrey el único.
Pero es que de ahí continuó, pero le cambiaron el nombre aquí, o sea, porque como atrajo mucho turismo.
Ah, sí.
La economía y bla, 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 ya sabemos, lo continuaron, obviamente no con el nombre así pues de no. Fórum Culturas, pero le pusieron Festival Santa Lucía.
Ah, de ahí nace.
Ajá, sí, de ahí nació y en la misma dinámica.
Pero sin los diplomáticos ni todo eso.
Pues no.
Qué chido, pero bueno, el Festival Santa Lucía, bueno, independientemente de su génesis, está chido, ¿no?
Ajá, sí, y tiene mucho voluntariado ahí.
¿Y tú qué hiciste ahí?
Estuve, algo que voy a poner en mi currículum, bueno, hice...
¿Estás buscando trabajo?
Pues si a alguien le interesa, cuando iba a ese parque a Fundidora, es un parque muy grande, entonces estaba un trenecito, un camioncito,
ajá.
Y te da la vuelta por todo el parque.
¿Tú manejabas esa madre?
No, y te explicaba qué era cada cosa.
¿Tú explicabas?
Yo explicaba. Ajá. Entonces estaba con la gente y me escuchan y sí, me dicen atrás y entonces...
¡Arriba las mujeres!
Sí, es de buena que era de esas, ¿no? Ahí fue eso mi momento extrovertido.
Puta madre, hombre.
Oye, pues nomás, o sea, yo no hablo en público.
A 30 kilómetros por hora.
No, y estaba explicando de que aquí a su derecha está el horno 3 con una altura de bla, 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 bla. Y aquí a la izquierda está no sé qué, y aquí a la derecha todo. Entonces damos la vuelta, se bajaba, otro grupito de personas y otra vez. Estuve haciendo eso, estuve caminando como mensa así por todo el parque con mi chalequito de voluntaria y si alguien tenía dudas de que, oye, ¿en dónde está el evento tal? Sacaba mi supermapa de que usted está aquí, tiene que caminar acá.
¿Y por qué caminabas? ¿Eso lo pudiste haber hecho estática?
No, porque yo me iba a caminar por todo el parque, pues también a ver qué eventos había.
¿En qué mes fue?
¿En qué mes fue? No me acuerdo, pero hacía un chingo calor.
¿Hace calor?
Ajá. Y...
¿Fue cuando trajeron a la menoneta esa Luca?
Sí, espérame, déjame, te voy a presumir algo que me pasó.
Tú eres Luca.
Dos cosas, más o menos. Dos cosas que me pasaron bien chingonas ahí fue, a todos nos tenían apuntados por los idiomas que hablabas. Entonces uh-huh. Te daban un pin que decía yo hablo español, I speak English, bla, bla, así de cada idioma. Entonces yo tenía el de español, el inglés y el italiano. Entonces un día me hablaron y me dice...
Malinche.
Estoy en agua en algún momento, así que... Estoy más letrada que tú.
Nontli. Es buena noche, algo así.
Y me hablan y me dicen que yo estaba ya apuntada, como que hablo italiano. Y yo, no, pues sí, me dicen es que el siguiente foro va a ser en Milán. Entonces viene gente de allá porque quieren conocer qué estamos haciendo. Y pues ellos no hablan español y tú les vas a dar el recorrido en trenecito. Y era cuando estaba un evento de Nefertiti y algo más ahí en la nave Lewis, que yo quería entrar y estaban las mega, mega filas. Entonces me dicen, también les vas a dar el recorrido dentro del museo, pero puerta cerrada. Dije, no, pues ya chingué. Era lo que yo quería y pues ya. Entonces yo me dije, yo sí, ya bien chingona, ¿verdad? O sea, pero pues sé italiano, pero la práctica de italiano, pues aquí, ¿cuándo?
Sí, un muy gelato, apenas. Un gelato.
Sí, muy apenas el inglés, ¿verdad? O sea, lo vienes practicando ahí y ahí guachaguachando las canciones. Dije, pues yo me la aventé. Entonces, pues, si no me entienden, pues no pasa nada, ¿verdad? O sea, y les di el recorrido y entendieron muy bien todo y bla, bla, bla. Otra cosa que presumo también, ya cuando cierran el festival, sale el monito Luca. Ajá. Y iba caminando por todo el parque. Adelante del mono iban unos globos enormes. Y el primer globo no era blanco. Y yo iba sosteniendo el globo blanco. El globo blanco, voy caminando con pinche globote. Y salí en la tele porque al final el globo se lo das a un niño que supuestamente era Luca, ha convertido en niñito.
Pinocho.
Se lo daba, sí, un pinochín. Y ya le daba el globo. Y luego ya se iba el niño caminando con su globito y lo soltaba y bla, 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 y se iba, ¿no? Pero le iba toda la vuelta con un super globo que estaba bien cabrón de agarrar. Ya, esa fue mi experiencia. Pero bueno.
¿Y cuáles son los
regresando
hobbies
al tema,
recomendados?
Sí, ya, espérame.
Ahí en la entrevista de trabajo, en la solicitud amarilla, ¿qué pones para que te contraten?
La revista Forbes publicó cuáles son los hobbies que debes de poner en tu currículum y que se ven bien. O sea, que debes de poner. En primer lugar está hacer yoga.
No mames, qué hipster.
Porque eso da a entender que tienes autocontrol. El segundo.
No lo puedo poner, no agarrarme a putazos en el tráfico.
Bueno, el segundo está deportes extremos.
Ah, mira.
Sí, porque quiere decir que estás cómodo frente a los retos. Después está producción de video. Aunque ese quién lo va a poner, ¿verdad? O sea, mi hobby es producir videos, pues.
Me gusta ir a bodas a grabar y ganar dinero.
Sí. También está deportes de resistencia. Andar en la bici,
crossfit
y todo eso. Capitán de un equipo.
Pero el capitán.
El capitán. Porque el liderazgo. No ser parte de un equipo. Porque si te dicen, no, pues juego fútbol. Bueno, ¿qué posición? Entonces, ¿las posiciones chidas cuáles son?
Para mí, portero, delantero y defensa. Bueno, y últimamente en el fútbol como que moderno, actual, contemporáneo, se está desarrollando las posiciones de carrileros y de medio campo. Como que esas posiciones están tomando, bueno, ya tienen tiempo tomando mucha importancia. O sea, hay muchos jugadores chingones en esa posición.
Bueno, eso no lo pongan. Tiene que poner capitán. Soy capitán de un equipo. ¿Equipo de qué? ¿No
la posición
importa?
Que juega Pirlo, que jugaba Pirlo.
Ajá, pero yo soy capitán de mi equipo de coleccionista de lápices. Okay. Porque quiere decir que tengo liderazgo.
Así no.
También ser blogger.
Tengo un podcast y me contratan.
La jardinería.
Qué puto.
Ajá. La jardinería es porque no te da miedo a expresar lo que eres.
Puto. No, y aparte el trabajo con manos y con tierra, pues es padre, ¿no? Es un contacto con la naturaleza, brother.
Ajá. La fotografía también.
Tampoco.
Tocar un instrumento.
No te acuerdas por qué.
La fotografía también es por la creatividad y por ver cosas que los demás no ven.
La belleza donde nadie la ve.
Ándale. Y cualquier afición rara. Repostería.
Y eso es raro.
Pues aquí lo pone, o sea, son cosas que...
Que te hacen único, ¿ok?
Ajá, o sea, que a lo mejor lo tomarías como un hobby. Por ejemplo, la repostería, pues hago galletas. ¿Por qué? Porque me gusta cocinar, pero no lo ves como un hobby. Pero a lo mejor sí es un hobby. O sea, porque te gusta hacerlo. Porque cumple los requisitos que habíamos dicho, ¿no? Te gusta hacerlo, no representa que te dé... Ajá, no te causa estrés, no hay una ganancia. Sí, entonces, esas cosas que nadie pone, que todo mundo hace... Y que no pensamos que es un hobby, si lo pones ahí también es es algo benéfico para tu currículum.
¿Y qué otras cosas?
Ya esos son los que venían de... Y no, que no, debes de ponerlos.
¿Y los que no debes de poner no venía la contraparte? ¿O tú qué consideras que no debemos de poner en los como hobbies?
Leer, ¿no? Ver tele.
¿Eso no?
Yo no lo veo, o sea, como que debas de ponerlos porque como todo el mundo lo pone, se me hace muy falso. Ya siento que es como que poner algo...
superficial.
Ajá, más para llenar el espacio. Lo que he notado en entrevistas de trabajo es que ahora te preguntan, bueno, antes te preguntaban, ¿qué haces? ¿Cuáles son tus hobbies? Pero ahora te dicen, cuéntame de ti. Y si tú empiezas a decirles, ah, pues yo estudié, bla, bla, o sea, no. Cuéntame de ti. ¿A ti qué te gusta hacer? ¿Qué haces un domingo?
Ver memes.
Ajá. Entonces ya con eso... ya el,
yo no veo memes, pero...
ya la persona que está entrevistando de que, ah, ok, sea una idea qué tipo de persona eres, ¿no? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? ¿Cómo estás pasando tu tiempo? ¿Sí?
Sí, es muy importante saber qué responder en las entrevistas de trabajo o no saber qué responder, ¿no? Sino conocer un poquito la estructura de qué es lo que buscan los empleadores para así... conocer si tú tienes el perfil, ¿no? Y darte cuenta si, si ese trabajo... No es que tú seas adecuado para ese trabajo, sino también que ese trabajo sea adecuado para ti. ¿Cómo te ves en una dentro de una de un corporativo, de una organización? ¿En qué área? Sí, es bueno, para a mi parecer, saber la estructura para determinar si el trabajo es para ti o no.
Sí, así es. Bueno, y eso depende mucho... de la persona que se está entrevistando, que te platique sobre el trabajo.
Ay,
que
luego hay gente bien aburrida entrevistando.
Ajá. No, y que te diga la verdad de que, mira, aquí hacemos esto y va a ser una friega, o de repente nos piden trabajo extra, nos quedamos, bla, bla. O sea, que te diga, o sí que las cosas como son, y tú ya pensarle de que le entro, no le entro, voy a tener tiempo libre para hacer mis hobbies, sí. O mi vida va a ser el trabajo ahora, estoy dispuesto a que mi vida sea el trabajo, porque hay personas que su hobby es trabajar, o sea... aman su trabajo.
La gente que no puede estar en casa, ¿verdad? Porque se aburre con sus propios pensamientos.
O no tanto que les aburra, sino que les gusta.
Les atormenta.
Tanto. Por ejemplo, mi papá trabajaba en el IMSS. ¿Cuál es el horario del IMSS? O sea, sales a las 4. Ajá. Trabajando en la oficina. O sea, él salía a las 9. Pero él salía, o sea, llegaba a la casa, no llegaba cansado, o de que no, que hay mucho trabajo. O sea, no.
Él siempre ha hablado muy bien de su trabajo.
Y mi papá ama su trabajo. Bueno, te ya es jubilado, pero él encantado de trabajar sábados, encantado de estar sin vacaciones, porque le gustaba mucho estar ahí, o sea, en verdad le gustaba mucho estar ahí. Y no es porque, ay, el ambiente de oficina y todo, o sea, que puede haber, ser una influencia en eso, pero yo creo que él en cualquier trabajo que hubiera tenido, o sea, él, su hobby es trabajar.
Pues qué chido.
Le encanta trabajar.
Hay gente trabajadora y gente que no somos tan trabajadores.
Son trabajadores, pero buscan una forma diferente, no convencional de trabajar. Ven más la parte, lo operativo que lo haga alguien el más. O algunos los conocen como líderes, ¿verdad? O emprendedores.
Yo soy capitán.
Eres capitán de un equipo.
De uno.
Capitán de un equipo, pero no tiene equipo, ¿verdad? Pero es capitán.
Capitán de un barco.
De lanchita.
Sin tripulación.
Ay, no. Un capitán de lanchita llevas.
Pero bueno. Capitán al fin. Ya sé que cuando sí necesite trabajo, ya pondré. El hobby correcto. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más puedes contar?
¿Qué más? Bueno, ya habíamos dicho que el hobby te ayuda a relajarte. Entonces, por lo tanto, trae beneficios a la salud. También te ayuda a descubrir cuáles son tus capacidades ocultas.
Claro.
Ajá. ¿Para qué eres bueno y que no sabías? Alivia el estrés y amplía la vida social. Aunque creo que eso depende del tipo de hobby. Digo, porque el coleccionar lápices no ha
ampliado. No te ha llevado a conocer mucha gente.
No me ha llevado a conocer mucha gente. La verdad, entonces depende del tipo de hobby y qué tanto va a crecer tu círculo social.
Sí, pues generalmente si gregarios a fin de cuentas vamos a un lugar a practicar esa actividad y nos topamos con iguales, ¿no? La gente que va al gimnasio, los que salen en bici, los que salen a trotar, los que se juntan en un club para tocar algún instrumento musical, algo, no sé.
Ajá, debería poner en los grupos de Facebook, amo los lápices. ¿Quién
amo lápices Nuevo León?
Sí, colecciono lápices, quién sabe, capaz hay un grupo y yo aquí encerrada.
Que fíjate, conocí a una integrante de un grupo de lectura que se conocen a través de Facebook, o sea, gente que lee, creo que gente que lee Harry Potter, así en toda Latinoamérica, y pues ya se hicieron amigos, Y ya no solo leen Harry Potter, ¿no? O sea, Harry Potter los unió, digamos, y hablan de otras cosas, y tienen su club de lectura y todo a través de redes sociales, porque no se juntan físicamente en un lugar. Está interesante. Pudiera por ahí tomar los lápices y encontrar tus iguales.
Ya sé. Pero a ver, dinos cuál es tu hobby.
Es el pedo, yo tengo muchos hobbies. Y quizá eso sea no sea tan bueno. No sea tan bueno tener tantos hobbies.
A ver, ¿cuáles son tus hobbies?
Pues todo lo ñoño, todo lo que tenga que ver con lo ñoño, eso. Videojuegos, cómics, películas. El cine en todos los géneros. O sea, así como me he hecho una película de la Tonina Jackson. Más tarde puedo ver, no sé, La Forma del Agua por cuarta vez. Leer, ¿no? Y leer también de todo, me gusta. Así como me gusta el thriller, el suspenso, me gusta lo documental, lo histórico. Hasta las revistas viejas. Videojuegos, pues, todos también. O sea, no soy fan de Nintendo, de PlayStation o de Microsoft, me gustan todos. Pues por eso tengo algunos.
Bueno, ¿y cuál de esos hobbies tú podrías transformarlo en un trabajo?
Pues un tiempo que escribí para un medio de comunicación chiquitito en Jalapa, una reseña de cómic, el cómic comentario se llamaba la sección. Escribí como dos notas. Y el gusto por el cine, por ejemplo, me ha llevado a tratar de saber cómo se hace una película, ¿no? Empecé por la fotografía, me metí en una escuela de cine, he tomado diplomados de crítica de cine, alguna vez platiqué con Jorge Fons, el director de Rojo Amanecer.
Por algún momento pensé que decía Alfonso Cuarón, te iba a decir, no mames, Ricardo.
No, no mames.
Ya estás marihuano. No.
Cállate. Yo platiqué con Alfonso Cuarón. El día que se le ocurrió Gravedad, a mí se me ocurrió. Le dije, ¿por qué no?
Yo le di la idea.
¿Por qué no uno en el espacio, güey, así? No, con Jorge Fons, el de Rojo Amanecer. Creo que sí. ¿Cómo me preguntaste?
¿Que cuál de tus hobbies lo llevarías a hacer un trabajo? ¿Se puede convertir en un trabajo?
Pues de lo que más me ha gustado es así como que esa parte del guión, de la estructura narrativa de un o argumentativa de un pues de una historia. Y pues en pañales, pero tratar de darle rumbo a este podcast es como ejercicio, ¿no? Sirve de ejercicio. Y me gustaría en algún momento, no sé si hacer una película, pero hacer al menos un cortometraje. Que sea mi trabajo, no sé. Tendré que, pues, hay que. Pues, si no eres bueno, no se va a convertir ni siquiera en nada, ¿no? Pero, pues, sí, pudiera ser. Y en el trabajo también. Pues utilizo esas como que características de las cosas que me gustan para tratar de buscar empatía con tus clientes y de ahí fortalecer o estrechar una relación. Eso es lo que... quizá el hobby como tal no le saco, no es mi trabajo, pero he aprendido, pues no tanto, pero he aprendido algunas cosas que me permiten pues ver de otra manera lo que hago realmente. Y me gusta.
¿Cuál ha sido el hobby más raro que has escuchado?
¿Hobby más raro?
O que diga, no mames, ¿a poco eso puede ser un hobby? O sea,
no sé, coleccionar uñas.
¿Quién colecciona uñas, Ricardo?
En la caricatura de monstruos, ¿te acuerdas?
Ajá.
El sujeto que trae los ojos en las manos y siempre los trae levantados.
No, pero no era que coleccionaban uñas, o sea, porque...
Las uñas eran dinero.
Las uñas eran dinero, ajá. Ahorita me acuerdo de eso.
Ah, sí,
pero sí, de hecho sí hay gente que colecciona uñas.
Yo un tiempo guardé mis uñas.
¿Por qué?
Por curiosidad de cómo se hacían.
¿Cómo se hacían?
¿Cómo envejecían?
¿Y si envejecían?
Pues sí, se vuelven amarillosas, y pues en algún momento se degradan. Pero pues es de lo que más dura del cuerpo humano, las uñas, el cabello.
Pues se supone que cuando mueres sigue creciendo, ¿no? La uña.
Un par de días, ajá.
Ajá.
También el cabello.
Qué miedo contigo, Ricardo, en serio.
Pues qué quieres, es tu, la etapa emo de estudiante de criminología.
Colecciona uñas, ándale, sí.
No, pero no le decía a nadie, ¿qué crees?
Ya sabe todo el mundo. Nuestros 20 escuchas.
Pero ya. Sabe
que coleccionas uñas. Coleccionabas uñas.
No coleccioné, porque no, o sea, las guardé un tiempo para ver sus cambios. Pero no de coleccionar.
Pues entonces no era un hobby.
Tienes razón. Pues un hobby raro, pues ¿qué será? Pues ahorita hay muchos, ¿no? O sea, cada vez la gente busca ser más individual y buscar algo que los haga puto únicos y especiales.
Ajá.
Pues hay gente que colecciona de todo, desde lo más absurdo. Últimamente he visto en redes sociales que están revendiendo los tazos, incluso las bolsas de las papitas, de las, pues de los estampados de hace años, o sea, hay gente que los colecciona. Hay gente que colecciona monedas, figuras de plomo. O sea, pues ahí yo creo que no alcanzan las ideas para decir lo que se puede o no coleccionar. Entonces, hay cada mamada.
No, pues, y te das una idea de las cosas raras que se pueden coleccionar si te das una vuelta al corredor del arte que está en el barrio antiguo.
Sí,
pues está el güey que tiene ahí todas sus monedas. Es igual, o sea, ahí. Todas esas chacharitas.
Fotos, hay gente que le gusta la foto antigua de personajes que no conocen, pero pues guardan las fotos. Pues nosotros que a pueblito, ciudad que vamos y podemos conseguir un imán, agarramos el imán. Pues, ¿por qué? Por recuerdo, porque se ve bonito en el refri, por mamá, ¿no?
Sí, digo, no sé, me llama la atención tener un imán que a lo mejor la fotografía y hecho eso. De hecho, cuando yo empecé a viajar sola, tomaba muchas fotos, muchas, muchas, muchas fotos. O sea, diario en la noche llegaba al hostal y me agarraba del internet de ahí y subía 50 fotos. Y la siguiente otras 50. Todo tomaba fotos. Y ahora estos viajes que hemos estado haciendo juntos, en este último me di cuenta que no tomé fotos. O sea, no sé, no me llamó la atención tomar fotos, o sea, era como que más estar...
Disfrutando.
Ajá, o estar ahí todo, o sea, y no es porque, es que ya fui a ese lugar, o sea, ¿no? Tomé una que otra, la verdad no tomé más de 10 fotos, creo.
Tampoco. Ajá. Y fueron varios días.
Sí, sí fueron varios.
Pues yo igual no tomo muchas fotos, pero... Pero las que tomo me gustan mucho.
Sí, tienes buen ojo para la fotografía.
Hay más o menos. Pero sí, sí me gusta mucho tomar fotos. Aunque fíjate que por huevón no uso tanto la cámara. Porque pesa. Termina por pesar y ser cansado traer una pinche camarota. Es más fácil el celular.
Sí, además tomo muy buenas fotos con el celular. O sea, bueno, depende también del celular. Que sepas usar los filtros, aprovechar la luz, contrastes y eso, ¿verdad? No es nada más...
No, y volverte un ninja cuando estás en un lugar turístico y hay un chingo de gente, así buscar el momento exacto donde nadie la cague en tu foto. Y es. Y. Pero. Me lo iba a poner de propósito, usar más la cámara, pero creo que no. Creo que no. No sé. A ver. Bueno, hoy ya lo sé, por ejemplo. Ya salí con la cámara. Pero bueno, eso no tiene nada que ver aquí. Es. Y. Pues, ¿quieres cerrar con algo? ¿Tus últimos comentarios del día de hoy?
Mis últimos comentarios del día de hoy, bueno, pues me llevo, no sé si el aprendizaje, pero bueno, me hizo pensar que a lo mejor debería de encontrar un nuevo hobby. No desplazar a los lápices, eso no lo voy a hacer.
No, pero hobby no tiene que ser necesariamente una colección. ¿O?
Ajá, no. Ah, porque hay dos tipos de hobby, Ricardo. el hobby práctico y el hobby intelectual. Ajá. Sí, o sea, el práctico, pues obviamente deportes y todo eso, ¿no?
Hacer.
Ajá, y el intelectual, pues el que...
Acumular.
Sí, el que te hace pensar, el analizar, la estampita, el tazo, sí, el lápiz, cómo se siente el grafito en la hoja.
No, y luego también dentro del coleccionismo hay vertientes, porque hay unas cosas que son completismos y otras coleccionismo. Hay gente que solamente acapara cosas y no las disfruta. Conozco varias personas que tienen, bueno, pues yo creo que ya me estoy volviendo una de esas, que tienen un chingo de videojuegos y no los juegan, ni siquiera tienen cómo reproducirlos. Entonces, ay, me estoy convirtiendo en algo. No me gusta. Pero yo sí tengo todo donde reproducir, no es que no los tengo conectado. Ay.
Sí, no, pero creo que sí, creo que sería buena idea encontrar un hobby.
Escalar.
A lo mejor. Ay, no, tampoco.
Subir cerros.
No, yo no soy. Digo, me gusta hacer ejercicio, sí, pero. No, tampoco. No me gustan las cosas tan arriesgadas. O no me llama la atención hacer eso, pero. O a lo mejor algo que me ayude a conocer más gente o que me ayude. A, por ejemplo, ser más extrovertida. Sí, a que me ayude a mejorar, ¿no?
Pues teatro. Uno de mis propósitos de este año es teatro. Y el otro es hacer al menos 30 kilómetros en bici. Y me faltan como 10. A ver si mañana salgo.
Ya sé.
Fíjate que 30 kilómetros al mes.
Fíjate que en eso de teatro, en algún momento, pues lo pensé. Ya ves así, cuando eres adolescente, que en la prepa hacen todos los grupitos. Pero a mí me da mucho miedo hablar en público. Pero mucho. Ya después, cuando empecé a trabajar, que empecé a trabajar como maestra y todo.
Que tuve que hablar a la fuerza. Que tuviste que hablar por dinero.
Pero ahí es diferente. Ajá, sí, porque es muy diferente. Si me paro frente a alguien a explicar cosas porque me están pagando, eso sí. Es como que me quito la máscara y puedo pararme enfrente, pues ahorita de mis alumnos ya grandes y todo, y hacer tonteras y ponerme a bailar así para que puedan. Sí, o sea, lo he hecho. Si en algún momento di clases de inglés donde no puedo hablar nada de español, estoy haciendo mímicas y todo. O sea, no me da nada de pena hacer eso. Y incluso el tono de mi voz cambia, hablo más fuerte, muevo más las manos y todo. Pero sí soy consciente de que cuando salgo del salón, me hablan y me hago chiquita. O sea, de que no quiero que me hablen, no quiero convivir, me caigo a la gente. Pero estoy en el salón y sí, todos amigos, ¿eh? ¿Qué onda? O sea,
eres muy diferente. Parasocial. No, es cierto, no sé qué seas. Pues podemos comenzar poniéndote un stand de venta de tarjetas de crédito en alguna plaza comercial de tu elección.
Ay, no. Me va a parar allá afuera promocionando el podcast también. Dije, llévele.
Con vasitos y tazas. Pues yo concluyo o trato de cerrar con que sí es posible sacarle provecho a sus hobbies, pero no solamente al hobby como tal. Hay que saber hacer muchas más cosas aparte de eso que te gusta. Administración, tomar video, saber editar, saber escribir, tener buena ortografía, ser talentoso con la cámara y tener conocimientos o a lo que te dediques, ¿no? Y de ahí, al señor que le usaba los bichos, ¿qué hizo? Pues se puso a hacer sobre bichos, ¿no? Y a nivel profesional. O sea, el gusto por coleccionar cualquier chingadera no basta para sacarle provecho y mucho menos dinero. Uh-huh. Pero que sí es posible. Sí es posible volverlo tu trabajo. Y por lo tanto, vivir de lo que te gusta. Y creo que eso te da ventaja sobre el fracaso, porque a mi manera de ver es, pues no tendrías por qué tener miedo al intentar hacer algo que te gusta. Uh-huh. Algo que amas, ¿no? Algo que te apasiona. Luego hay que encontrar ese significado en uno de qué es lo que te apasiona y preguntártelo y tratar de responderlo con la mayor de la sinceridad para encontrar eso, justamente lo que te apasiona, lo que te gusta, y sacarle, echarle chingazos, como la gente dice, y agarrarte a eso. Si es que quieres dedicarte a eso, si no, pues otra cosa ya. Pero
pues sí, y aparte de que te apasione, que tengas el talento.
Además, ¿no? Además. Ajá.
Como decía, había un programita ahí, un video de YouTube de Odín Dupeirón, que tenía una alumna y que le decía, es que a mí me apasiona cantar, y le decía, sí, pero no sabes cantar, no tienes el talento, pero es que me apasiona, pero no sabes, niña, no sabes.
O la obra esa de Mamá Foca, ¿no? Donde la mamá le aplaudía todo a la hija y la hija en verdad no era buena. ¿Qué hacía la niña? Cantaba.
Era actriz.
Entonces no sean mamafocas y no sean... Y pues autocríticos también, ¿no? O sea, seamos autocríticos. Saber si no la armas y pues darte cuenta. Quizá no renunciar o no es un fracaso en sí. Eso es
hobby,
un cambio de rumbo, ¿no?
Mi hobby es la fotografía, pero ¿soy bueno tomando fotos? En realidad, saca dinero.
Soy mejor administrando un estudio fotográfico, ¿no? Qué sé yo. Sí, algo tiene que salir.
Sí, ¿cómo dicen?
O vender cámaras, ¿no? Soy bueno en la foto, me gusta la foto, vendo cámaras y soy un distribuidor chingón de cámaras fotográficas, no sé.
Ajá, y cuando suene muy trillado, bueno, es fracaso, no lo intentaste. Lo intentaste, fracasaste, bueno, ya sabes una forma de cómo no hacer las cosas. Y seguir intentando, o cambiar de rumbo, o al menos te quitaste la espinita, ¿no? De que, bueno, ya lo hice, no jalo, pero ya lo hice.
Por ejemplo, este podcast.
Ándale.
Buenas noches. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, mi amor, por ayudarme con esto.
Y aquí nos vemos la siguiente semana y la siguiente.
Hasta tenerle miedo al fracaso y huir.